Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Panorama de la poesía de la revolución. En el nombre de Dios, el Omnipotente. Muy buena jornada a todos ustedes, estimados oyentes. Quien les habla, Fahime Shoja, estoy con ustedes con otra edición de Panorama de la poesía de la revolución. Espero que estén felices y tengan tiempo para acompañarme. En el programa de hoy estudiaremos el concepto de la muerte y el martirio en la poesía de la revolución. Esperamos que les guste. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen como siempre. El fallecido doctor Yusefi, destacado investigador de la literatura persa, opina que la muerte es la realidad más verdadera en la vida, la cual ha preocupado siempre al hombre. En la mitología antigua, el intento para huir de la muerte ha sido el objeto principal de todos los héroes y el espíritu de todas las épicas. En las primeras etapas de la creación de la poesía persa, en los escasos poemas que nos han quedado de aquella época, existen documentos que indican que entre los poetas clásicos, Khayyam ha abordado más que otros poetas el tema de la muerte y más allá de la muerte en sus poesías filosóficas de cuartetas. También desde el punto de vista místico, que tiene origen en las creencias profundas religiosas, la muerte no es final de la vida, sino que es una capa más profunda de la vida donde se revelan todos los aspectos visibles y no visibles y aparecerán ante el hombre los horizontes desconocidos. Desde la perspectiva del misticismo, el ser humano con la muerte se une con su origen y que descubre la realidad de la muerte, no solo se asustará pensando en ella, sino que la buscará con fervor e inquietud. En las poesías antes de la Revolución Islámica se encuentran las distintas imágenes e interpretaciones de la muerte. Esto significa que algunos de los poetas han sufrido desesperaciones filosóficas y han abordado el concepto de la muerte para escaparse de la vida. En cambio, otros poetas intelectuales que también fueron liberales tienen obras poéticas en las cuales han descrito perfectamente el sacrificio y de cómo hay que recibir la muerte. En esta misma época, es decir, hace unos años antes de la revolución, ya era común componer los poemas religiosos bajo influencia del acontecimiento de Ashura y Karbala, en los cuales los poetas exclamaban la muerte roja y aconsejaban alejarse de una muerte negra y humillada. La revolución islámica y 8 años de la guerra impuesta le enseñó otra forma de vida al pueblo persa. El cambio que ocurrió en la visión y la actitud social del pueblo creó una literatura que era sin precedentes en el pasado literario de Irán. El concepto de la muerte bajo la influencia de la cultura de Ashura y el levantamiento de Imam Hussein, que la paz sea con él, llegó a ser uno de los temas principales de la poesía de la revolución. Y con el inicio de la guerra impuesta de Irak contra Irán, el tema del martirio que trata de sacrificar la vida le dio un nuevo impulso a la sociedad. Para los poetas de la revolución, en la cara del fundador de la revolución, el Imam Khomeini, que en paz descanse, se notaba que él no tenía miedo alguno a la muerte. Un hombre que le gustaba estar en el pueblo y sacrificarse en sí mismo, decía: la movilización, basij en sus términos en persa, es la escuela de amor y la de los poetas y los mártires desconocidos, donde sus seguidores convocan a ser valiente y a alcanzar el martirio. La guerra impuesta de Irak contra Irán enteró con mucha pasión una generación, la cual, cuando era necesario, corría hacia los campos de minas, llevaba granadas atadas a la cintura e iba bajo los tanques. Esas valentías y los martirios marcaron en los poemas de los poetas una resonancia mística y amorosa. El término de la muerte en la literatura de la revolución no es únicamente una salvación individual, ni tampoco ser sacrificado para salvarse o para una información social, sino que es una amalgama del amor y de la información. En la poesía de la revolución, sobre todo en los poemas de la defensa sagrada, el martirio es glorioso, magnífico, épico, místico, que hace evolucionar la sociedad y a la vez genera el anhelo. Se observan casi en todos los poemas la tristeza y la envidia de los poetas debido a la falta de comprensión del lugar que ocupan los mártires. Hoy día, en la mirada de los poetas, la muerte es una vida entera. Y los mártires en la oscuridad terrible de nuestros días son como las estrellas que brillan eternamente. Los hombres que con una muerte amorosa lograron la eternidad y crearon una muerte gloriosa. En total, la muerte, o en otro término, el martirio en la poesía de la revolución, se ha planteado con una combinación de varios factores como el amor, la mística, la épica, el luto, el desarrollo y finalmente la muerte. Es un espejo donde el poeta refleja y analiza su humildad y su retraso, una mirada que anteriormente no existía en la literatura antigua persa. A juicio del doctor Muhammad Reza Sangari, investigador de la poesía de la guerra, cuando leemos los poemas exitosos de la revolución en la materia de la muerte, nos centramos en un limbo de la pasión y pena, una pena que se arraiga por dentro y sale del corazón un entusiasmo grosero, por lo cual hay que buscar únicamente la mirada más profunda hacia la muerte en la literatura de la época de la revolución. Queridos amigos, en la próxima edición estudiaremos las características y los factores de la poesía de la revolución.
Mártir Mohammad Borojerdi. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. El mártir Mohammad Borujerdi nació en 1954 en las afueras de la ciudad de Borujerd. En los primeros días, después de la victoria de la Revolución Islámica, cuando la sedición y el caos habían comenzado en las áreas kurdas, en conformidad con la orden histórica del imán Jomeini, que descanse en paz, de enfrentar y reprimir a los individuos y grupos antirrevolucionarios, y tras la aprobación del plan para la formación de una organización religiosa musulmana kurda por parte del mártir Ayatollah Behesti y del difunto Ayatollah Hashemi Rafsanjani, Mohammad Borujerdi asumió la responsabilidad de neutralizar a los contrarrevolucionarios, para lo cual viajó a la ciudad de Pabé. El mártir Borujerdi, como comandante de la operación, supervisó todos los movimientos contrarrevolucionarios en la región del Kurdistán. En los conflictos de Pabé, Sanandaj y los dolorosos acontecimientos de las ciudades de Kurdistán, siempre estuvo en la primera línea ante los contrarrevolucionarios, por lo que se puede decir que las ciudades fueron liberadas una tras otra gracias a la valentía de Mohammad Borujerdi y sus aliados. Mohammad Borujerdi finalmente logró el gran honor del martirio el 22 de mayo de 1983, cuando cruzaba la carretera Mahabad-Nakde con un grupo de sus compañeros debido a la explosión de una mina de guerra.
A las palabras.
Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco, vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
Una poesía potente y despojada, tierna, melancólica y terca. Juan Gelman es uno de los grandes de las letras del continente. En Buenos Aires conversamos con Aram Aroniam, maestro de periodistas, sobre Juan Gelman, su poesía y su vida de militancia.
Yo lo conozco a Juan en el año 73, 1973. Yo llego de Montevideo a Buenos Aires por razones militares. O sea, los militares son los que me echan, ¿no? Porque por razones militares. Y Juan era el jefe de redacción de la revista Crisis que dirigía Eduardo Galeano, la revista que hizo su época en ese momento. Y yo visitaba a Eduardo Galeano. Con Eduardo Galeano ya habíamos trabajado juntos en diarios en Montevideo, en diario Época. Lo fue a visitar, obviamente en busca de trabajo y demás. Y ahí conocí a Juan, un hombre que ya era muy famoso como poeta, un hombre totalmente humilde, totalmente accesible, humanamente delicioso. Él surge dentro de la Juventud Comunista, era un marxista convencido, y forma el primer núcleo de poetas comunistas con que se llamaba Pan Duro. Logran sacar algunos volúmenes pequeños de sus poesías, algunos mimeografiados, o sea, seguramente tú no sabes ni lo que es el mimeógrafo, pero una forma de reproducción muy rudimentaria de esa época. Y va publicando sus poemas y demás, muy vinculado a la cosa social siempre. Y en los años 70 da el giro de unirse también a lo que era la izquierda peronista y lo que era la agrupación guerrillera Montoneros.
Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron hijos dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido.
O sea, es el dolor de no poder cambiar las cosas tampoco, de ver de que por más que se luchaba, las cosas no cambiaban o se cambiaban por muy poco espacio. Es el dolor que lo vincula también, o ese dolor por la situación es lo que lo vincula también tanto al tango, empezando por Botán, que es uno de sus poemas bandera, digamos, y sus poemas son musicalizados y presentados en todo el mundo por el Cuarteto Cedrón, con el Tata Cedrón como musicalizador de sus poemas. O sea, nadie podía creer de que un poema de Juan Gelma pudiera ser musicalizado como tango, y así, tango muy nuevo, ¿no? Pero que es el dolor de la realidad. Y nosotros vamos un poquito para atrás también, los primeros tangos también narraban esa realidad social que se vivía en el país. Hay muchos poetas del tango también. ¿Cuál no es un poeta del tango? Es un poeta tanguizado, digamos.
El 24 de marzo de 1976 comienza en Argentina una feroz dictadura militar que persigue y asesina a más de 30.000 personas, entre militantes políticos, sindicales y estudiantiles de los movimientos de izquierda de la época. El hijo de Gelman, Marcelo Ariel, es secuestrado en agosto de ese año, junto a su esposa, María Claudia, que estaba embarazada de 7 meses.
Y no se volvió loco. Él sale al exilio y sale a trabajar, es traductor de la UNESCO, es un hombre que sigue trabajando permanentemente, creando, logra rehacer su vida, sigue peleando por recuperar a su nieta, recupera a su nieta, tras todas las gestiones posibles hechas en el Uruguay, logra recuperar a su nieta, y hoy es diputada a su nieta en el Uruguay. Ahí con mucha colaboración también de Eduardo Galeano en todo ese proceso. Pero es toda la vivencia, el dolor del que sufre, no solamente por él, sino que sufre por la sociedad. O sea, yo no creo que los poemas de más dolor de Gelman no son en la época de la desaparición de su familia, sino que son anteriores también, no solo. O sea, que hay un dolor permanente en la poesía de Gelman.
Estas visitas que nos hacemos, vos desde la muerte, yo cerca de ahí, es la infancia que pone un dedo sobre el tiempo. Porque al doblar una esquina encuentro tu candor sorprendido. El horror es una música extrema. Las casas de humo donde vivía el fulgor que soñaste. Tu soledad obediente a leyes de fierro. La memoria te trae a lo que nunca fuiste. La muerte no comercia. Tu saliva está fría y pesaz, menos que mi deseo.
Sí, Juan no paró nunca de escribir. La última vez que nos cruzamos fue en Montevideo. Iba a ver a su nieta, sin muchas ganas de recordar el pasado. O sea, lo tenía bien escondido para él. Disfrutaba de sus amigos, de sus pocos amigos, de sus muchos amigos. O sea, él tenía categoría de amigos, digamos. Y tenía una afinidad muy grande con Eduardo Galeano, por ejemplo. Tenía una afinidad y una pelea permanente con Paco Urondo en la redacción de noticias. Otro poeta muy interesante de la época de los años 70 en la Argentina, Paco Urondo, muere con una ametrallado en Mendoza cuando estaba en la clandestinidad de la lucha guerrillera, después del golpe militar. Otro de los que trabajó junto con Juan es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh muere también acribillado por la dictadura militar. O sea, ese es el dolor también de todos los compañeros de lucha en la literatura y en la vida que van cayendo con la bala de los genocidas.
Somos los que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva toda soledad. Hemos quemado el miedo. Hemos mirado frente a frente al dolor antes de merecer esta esperanza.
Detrás de la razón.
Israel quiere libertad de acción militar en el Líbano. Ese mismo es nada más y nada menos que el condicionamiento para lograr un supuesto alto del fuego con la resistencia de Hezbollah. Mientras tanto, la resistencia Hezbollah, por su parte, insiste en el resguardo de su soberanía, ni un centímetro más allá de la línea fronteriza, que en teoría, esa línea fronteriza debería ser resguardada por las tropas de la FINUL, las tropas de la Organización de las Naciones Unidas, que después, atención a esto, de los acuerdos de 2006, entregaron a Israel información que se suponía y era confidencial y contenía las posiciones de Hezbollah, esas mismas posiciones que luego fueron atacadas por el sionismo. Bienvenidos.
Hezbollah reitera su compromiso para un eventual alto el fuego con el régimen de Israel. Hay dos objetivos por parte de la resistencia: poner fin a la agresión y la plena defensa de la soberanía libanesa frente a los intentos del sionismo para operar con línea libre en territorio libanés con la anuencia de la ONU.
Porque al fin y al cabo, la parte israelí está esperando que agarre por vías políticas lo que no pudo conseguir en el campo de batalla. Y eso no es lógico. Las observaciones que hemos planteado demuestran que estamos de acuerdo sobre este trayecto de negociaciones indirectas a través del señor de Bihberry, presidente del Parlamento, si la otra parte lo quiera. Nos informaron que sí, están de acuerdo. Pues vamos a ver los resultados.
Las condiciones de la resistencia han coincidido con las de las autoridades políticas libanesas. Hezbollah reitera la disposición para encauzar el liderazgo político en el Líbano y escoger nuevo presidente a través del Parlamento. Hezbollah ha exaltado la resistencia de sus combatientes. A diario, el movimiento ha ejecutado ataques de represalia contra el sionismo.
En toda esta batalla, a lo largo de 2 meses, el resultado fue una firmeza legendaria de la resistencia en el Líbano. Y esta firmeza la vio el amigo y el enemigo. Un mes y medio sin que el enemigo pueda hacer nada. Eso es una muestra de la fuerza de los mujahidines y de que el enemigo tiene miedo a avanzar debido a las enormes pérdidas que había pagado al inicio de sus intentos de avanzar y las pérdidas que puede recibir si desea seguir adelante. Más de 100 muertos israelíes y más de 1,000 heridos israelíes en esta etapa corta.
El hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza, permanece sitiado por militares del régimen. Los equipos sanitarios aseguran que no pueden tratar a los heridos. Según las autoridades médicas, la ocupación no permite el ingreso de alimentos, medicamentos o más pacientes.
El hospital ha sido blanco de las fuerzas de ocupación en numerosas ocasiones, ahora desde el lunes. Hay numerosos niños y ancianos desnutridos. Israel sigue bloqueando la entrada de alimentos, agua, personal médico y material destinado al norte.
En un intento de atajar al sionismo, el senador estadounidense Bernie Sanders presentó una resolución para bloquear el envío de armamento a Israel ante la gravedad de los crímenes cometidos en Gaza y el Líbano. La iniciativa busca bloquear una nueva venta de 20 mil millones de dólares en armas de Washington a Tel Aviv.
Supuesto plan de paz, una cortina de humo realmente para tapar los crímenes de Israel y mantener el apoyo contundente que de por sí le ha mantenido Occidente con Estados Unidos a la cabeza. Vámonos de inmediato al análisis. Los expertos, como de costumbre, nos acompañan esta noche. Juan Alberto Sánchez Marín es analista político, analista internacional, periodista, director de DXmedio.com. Está en Bogotá, en Colombia. Y desde Barcelona, en España, nos acompaña Eduardo Luque, es escritor, licenciado en pedagogía y psicopedagogía, historiador, investigador, analista político y también analista internacional. Bueno, señores, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes para los dos, ¿cómo les va?
Encantado, como siempre, de estar aquí nuevamente en el programa.
Gusto saludar, estimado.
Gracias, gracias.
Un saludo para el compañero de panel y la audiencia, por supuesto.
A ver, gracias a los dos. Gracias, Juan. Juan, decía Hezbollah textualmente, el éxito de las negociaciones estará vinculado a la respuesta de Israel y a la seriedad de Netanyahu. Pero ¿dónde conseguir acá esa supuesta seriedad? Si por un lado Israel o Netanyahu dice participar de los diálogos, pero estamos viendo un completo condicionamiento. Quiere nada más y nada menos que libertad para actuar como quiera, cuando quiera y en cualquier parte del territorio libanés.
Esto sería, Juan, un verdadero chiste si no fuera por lo que implica de masacres, de tragedia, este tipo de palabras o de declaraciones. Es solo comparable ese nivel de hipocresía al que tienen los representantes, los funcionarios estadounidenses. Hoy lo acabamos de vivir cuando el representante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace su derecho al veto y dice que nadie, que ningún otro país en el mundo ha hecho tanto por lograr la paz en esta región, en esta zona. Y bueno, muy acertada la respuesta del representante de Argelia cuando le dice si ha hecho tanto, si ha conseguido tanto, ¿por qué sigue el día a día la masacre? ¿Por qué no termina este tipo de genocidio contra estos pueblos? Bueno, eso es parte de este discurso. No existe, Juan, el menor interés de paz ni por parte de Israel ni por parte de su auspiciador, de Estados Unidos. Israel es la conjunción de dos finalidades y de dos concepciones del mundo, de ese excepcionalismo de pueblos elegidos que están por encima de los demás pueblos y que el fin de conquista está por encima de las vidas humanas y de los padecimientos de los pueblos que someten. Los diálogos son apenas de cara a la tribuna, pero más allá de eso, la guerra es la situación crítica. Es lo que está imperando y eso es lo que no se va a detener por más que las palabras y las excusas de estos señores traten de ocultar lo que en realidad son las finalidades y los propósitos de conquista.
A ver, Eduardo, la Organización de las Naciones Unidas dice estar apoyando, ¿no? También está esa supuesta propuesta de alto el fuego, o plan de paz, como lo denomina Estados Unidos, pero estamos hablando de una Organización de las Naciones Unidas que en teoría debería tener tropas que velen por la seguridad, ciertamente, y por la preservación de la soberanía libanesa, pero han estado las tropas sobre el terreno, pero mire todo lo que está pasando, es Hezbollah quien está defendiendo la soberanía libanesa, el que no ha permitido además que el régimen de Israel penetre territorio libanés como lo hizo en 2006, por ejemplo, que utilizó 10 kilómetros de suelo libanés. Ahora no, ahora ha sido todo lo contrario. Entonces, estamos hablando de una misma organización de las Naciones Unidas que recibió la documentación, por ejemplo, de Hezbollah en 2006, que contenía detalles, lugares, especificaciones de la presencia de Hezbollah en el Líbano, pero también una organización de las Naciones Unidas o una FINUL que entregó esa misma documentación confidencial de por sí a Israel y que luego atacó a Israel las tropas del Líbano. Entonces, a ver, no hay que ser como que, digamos, muy vivo para tener acá en cuenta que ese apoyo no sirve de nada, el de la ONU.
Es evidente que la ONU juega un papel de parte, no juega un papel neutral, sino de una parte de los contendientes. Y esto es una cuestión que se ve no solamente por la aplicación de la resolución en 2006, cuando la FINUR, los militares, digamos que deberían velar por la paz y por el aislamiento y la neutralidad, el punto de contacto entre una fuerza y otra, entre Siria en este caso y Israel, vemos cómo esa información se pasó al gobierno israelita para que el régimen pudiera bombardear precisamente esas posiciones de Hezbollah. Pero es que hay otro tema que ha salido como de pasada en la prensa occidental, pero que también tiene mucha importancia, que tiene relación directamente con la FINUR y con lo que ha pasado con la muerte del líder de Hezbollah, al señor Nasrallah. Se comentó que fuerzas españolas que están desplegadas en la zona como fuerzas de interposición y fuerzas francesas instalaron un radar de seguimiento de objetivos que en principio estaba prohibido y no lo habían querido instalar durante muchos años, pero por presión de Estados Unidos este radar de seguimiento de objetivos se instaló precisamente en la frontera entre Siria y Israel. Y este radar parece ser que tuvo mucha influencia en el asesinato del señor Nasrallah. Esto se ha publicado aquí en Occidente, como digo, como es un tema muy angustioso y muy codificado.
Estoy perdiendo la comunicación, estoy perdiendo lamentablemente la comunicación con Eduardo. Retomo el tema con Juan mientras enlazamos nuevamente la llamada con Eduardo. A ver, Juan, con todo este condicionamiento, que se dice una cosa por otro lado, o sea, con una mano estoy haciendo una cosa, pero con la otra estoy tapando lo que estoy haciendo, yo no sé si adrede o quién sabe qué para salvarme el pellejo. Aquí se está volviendo un punto muerto, esto es cíclico ya.
Sí, comparto plenamente ese criterio. Es que es un punto muerto, además, Juan, desde el momento mismo en que esta agresión israelí contra el pueblo palestino y contra el pueblo libanés se ha desatado. Y es un punto muerto precisamente por lo que comentábamos antes, porque ni al comienzo, ni ahora, ni después hay por parte de la entidad sionista el menor interés por lograr un acuerdo de paz, por lograr la verdadera calma en la región. Acá de lo que se trata es de mantener la guerra abierta y cada vez más intensa. Ahora bien, no porque sí, tampoco porque Israel busca una garantía de seguridad para sus habitantes, sino porque hay objetivos y razones en el trasfondo que así lo ameritan, para estas autoridades sionistas, para Netanyahu, para ese círculo que lo rodea, desde motivos particulares del propio Benjamín Netanyahu, para evadir la cárcel, por ejemplo, para mantener el poder, o de su círculo de racistas dementes que pretenden a toda costa conseguir sus objetivos supremacistas, de los tintes que sean, religiosos, ideológicos, políticos, extremismos variados, un verdadero bestiario. O sea, por la, o también puede ser por la esencia sionista de este proyecto, el proyecto llamado Israel, un plan de expansión, dominación, control regionales, atado a los fines imperialistas de esa potencia que protege y dinamiza este bastión sionista de Asia Occidental, ligado, por supuesto, a conveniencias hegemónicas, económicas, comerciales.
Creo ya haber tomado la comunicación con Eduardo. Eduardo, ¿me escucha bien?
Sí, te oigo perfecto. ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente. A ver, Eduardo, retomemos la idea entonces. Estamos hablando, en síntesis, Finul vendida a Israel.
Sí, vendía a Israel información clasificada y ayudó instalando, como he dicho, un radar de captación de objetivos, el comienzo del conflicto en el Líbano, que ayudó, se tiene prácticamente la certeza de que ayudó a asesinar a ese dirigente de Hezbollah, al señor Nasrallah. Esto ha salido en la prensa y es un tema especialmente grave, pero que demuestra una evidencia, ¿no? Que las tropas de la ONU no han estado nunca puestas en la zona como elementos neutrales, sino como elementos para vigilar especialmente los movimientos de Hezbollah. Los que conocemos la zona, por ejemplo, en la zona de Kuwait, la zona de contacto entre Siria e Israel, eso es una evidencia, ¿no? Pasear por la zona cuando se podía era ver cómo realmente las tropas de la ONU lo único que vigilaban eran los movimientos de la parte siria. De eso podemos dar fehaciente razón, porque lo hemos visto en directo, no es una cosa que nos han explicado, ¿no? Esto se ve muy claro precisamente en eso de que las tropas de la ONU, como he dicho, no son tropas neutrales, sino son tropas de una parte.
Bueno, y eso también, lo del papel de Naciones Unidas ha quedado más que en evidencia a lo largo de estos más de 13 meses de genocidio contra la Franja de Gaza. Y hoy, ya lo tocaba, Juan, el veto, cuarto veto, Juan, cuarto veto en 13 meses de Estados Unidos para una resolución que obligara a Israel a detener el genocidio en la Franja de Gaza. Acá entra otro actor, Juan, Estados Unidos. Estamos viendo un apuro de Joe Biden. Yo no sé si es para salvar lo poquito que le queda a administración, 2 meses hoy casualmente, hoy es 20, sí, 2 meses. Pero también estamos viendo, yo no sé si esto pudiese traducirse en un aprovechamiento por parte de Benjamin Netanyahu para también asegurar, ojo, en la medida de lo posible acá, asegurar el apoyo de la administración de Donald Trump, porque, a ver, un Netanyahu sin una completa sin un completo apoyo de Estados Unidos, pues, ¿qué es?
No, pues no, no es absolutamente nada. Creo que es el quinto veto el que se votaba hoy. Creo que llevamos
el
ya
cuarto,
cinco
vetos. El cuarto había sido el anterior, sí, correcto, tiene razón, este es el quinto.
Sí, hoy es el quinto, sí. Hoy es el quinto veto y sigue la misma situación, la misma hipocresía, la misma el genocidio en marcha por completo. Por supuesto, esta actitud de Biden pues ha sido la misma a lo largo del tiempo. Lavar la imagen, desviar la atención, como bien lo mencionas, para que Israel siga actuando con total impunidad. Es que hoy en este consejo, la intervención del representante estadounidense era de un nivel de doble moral, de hipocresía, de falacias, que queda uno es asombrado. Para Israel, el mensaje del Consejo de Seguridad, como lo decía otro de los representantes, tiene que quedar muy diáfano. Y es que puede seguir con este genocidio, con toda esa política de exterminio, con total impunidad. Tiene impunidad para cometer los crímenes que más bien le parezcan. Y el mensaje para los palestinos, a su vez, es el opuesto. No bastan los 44.000 muertos, eso es insuficiente para conmover a este Consejo de Seguridad. Cuando el veto de un solo miembro manda al traste cualquier posibilidad de pronunciamiento siquiera o de tomar alguna acción. Pronunciamientos hay muchos, hay cantidad de comunicados, de denuncias, pero eso se queda en bla, 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 porque a la hora de la verdad es imposible poner alguna sanción, por mínima que sea, a la entidad sionista. Y ahí hay una pregunta muy interesante. Entonces, ¿cuántos muertos hacen falta para que se sensibilice este Consejo de Seguridad? China decía algo interesante. El derecho de veto del que hace uso Estados Unidos va a quedar inscrito, va a quedar escrito y marcado en la historia, y será juzgado eso de forma muy dura, porque es que no se puede creer lo que ha pasado hoy. Negarse por quinta vez cuando los civiles mueren, y este es un ejercicio de veto que se repite, y sin embargo en el discurso se dice que se está haciendo todo lo posible y que nadie ha hecho tanto como los Estados Unidos por detener esto. Una falacia de marca mayor.
Pero será juzgado, pero ¿cuándo? Ese es el tema. ¿Cuándo? Porque mientras va pasando...
Esa es la gran pregunta, Juan, claro que sí.
Por eso, mijo, porque mientras va pasando el tiempo, van sumando los muertos, lamentablemente. Exacto. Se van extendiendo los ataques. Eduardo, hoy, Siria, Palmira, aquella histórica Palmira, inscrita además como Patrimonio Universal de la UNESCO, nuevamente fue atacada. 36 muertos y más del doble de heridos. ¿Qué puede pasar acá con Siria, no? Si ya Israel comienza una posible incursión también con Siria o contra Siria, ¿a qué puede arrastrar todo esto, por ejemplo?
Lo que estamos viendo es una provocación más contra Rusia, al igual que en el frente ucraniano, lo que estamos viendo es una provocación para un aumento de la escalada. Es decir, lo que está haciendo Israel, el régimen fascista de Israel, es aprovechar la coyuntura e intentar abrir otra crisis. Pensando que la posición rusa está centrada en la defensa de su territorio y en la guerra en Ucrania y no tiene capacidades para defender el territorio sirio. Pero pienso que se equivocan porque las posiciones que ya va adoptando Rusia sobre el conflicto palestino también generan una mayor resistencia y van a generar, sin duda alguna, un enfrentamiento al final entre el régimen de Israel y el gobierno ruso, ¿no? Hoy sabemos que en la zona de Quneitra y en otras zonas se han extendido puestos de control rusos para controlar los ataques israelitas, y lo que ha hecho la aviación israelita hoy en Palmira es efectivamente una provocación no solo contra Siria, sino especialmente contra Rusia, aprovechando la situación en Ucrania. Así que vemos cómo estos dos conflictos se retroalimentan uno a otro. Y estoy convencido de que Rusia adoptará medidas duras contra Israel, porque ya es demasiado las líneas que el régimen de Israel ha sobrepasado, atacando a un aliado clave de Rusia, como es Siria.
Y no solamente un aliado de Rusia, también un aliado de la República Islámica de Irán. El canciller sirio visitaba esta misma semana la República Islámica de Irán, se reunía Juan con su par, una declaración conjunta. En la declaración incluso insistían en esa necesidad de unificar posturas, no solamente las posturas del eje de la resistencia, sino también las posturas regionales, todos los países islámicos en contra del sionismo. Entonces acá, más allá de Rusia, por ejemplo, claro, estratégico aliado de Siria en materia de seguridad, el presidente Bashar al-Assad visitaba hace 2 meses prácticamente, tal vez un poco menos, visitaba Moscú, se reunía con el propio Vladimir Putin, estrategias de seguridad conjunta, desde luego sobre el papel para colocar en la práctica y para colocar en marcha. Pero más allá de Rusia, ¿qué otro actor fundamental puede caer acá en este mismo conflicto, Juan?
Sí, comparto también este criterio del compañero Eduardo y tuyo, como bien lo mencionas, es la misma pregunta. Es decir, el objetivo es involucrar a más actores y escalar el conflicto, porque la guerra no es solo contra Palestina, o no es solo contra Líbano, o no es solo contra Siria, sino contra el eje mismo de la resistencia en pleno, contra Irán, por supuesto, contra Rusia, evidentemente, y contra China, insisto en la palabra, en el trasfondo. Van cerca de 44.000 palestinos masacrados, la mayoría mujeres, infantes. Eso lo hemos dicho muchas veces. En el Líbano, los muertos ya sobrepasan los 3.500 civiles asesinados. Y entonces, ¿qué pasa con el mundo? Esa entereque de la comunidad internacional tan pregonada por los países de Occidente, ¿dónde está? ¿Dónde anda? ¿Qué dice? Pues por supuesto que nada, porque esa mal llamada comunidad internacional solo se pronuncia cuando hay algún ataque, alguna operación en contra de los victimarios que ella representa, y esos victimarios sabemos muy bien quiénes son, claro, dónde están, cuáles son sus nombres. Y cuando las víctimas corresponden a los pueblos, realmente a las poblaciones de que no están en ese marco, pues por supuesto que ahí es la hipocresía, la doble moral, el silencio. Ahí hay que también que mencionar a estas monarquías árabes, ¿dónde están los países musulmanes? Con excepción de Irán, que ha mantenido una actitud muy firme, coherente, la condena del mundo a estos crímenes, a todo esto que se viene desatando, brilla, pero por su ausencia. A veces sí, a veces no, y por lo general, más nada que algo siquiera. Labios cerrados, diplomacia callada. Todos a la espera que lleguen por ellos, porque van por ellos, Juan. Que nadie piense que con la ocupación de Palestina, o con los ataques al Líbano, o con el exterminio de estos pueblos, los ataques a Siria, se sacian las ambiciones de sionistas y de imperialistas. Vienen a por todos, como dicen los españoles. Como en el poema de Brecht, de Bertolt Brecht, el dramaturgo, vinieron por estos, por aquellos, pero como yo no era ni lo uno ni lo otro, pues nunca me importó. Ahora que vienen por mí, pues ya es demasiado tarde. Entonces, que no les pase a esto a tantos indolentes que se cuando ya no tengan territorio, de lo crucial que hubiera sido preocuparse por la suerte de Palestina, del Líbano, de Siria, de lo que hacen contra Rusia, pues aún no es tarde. Este es el momento de mostrar solidaridad con estos pueblos que ahora son masacrados y de ser duros e implacables con la voracidad de israelíes y de estadounidenses.
Líbano por completo, Jordania por completo, buena parte de Egipto, incluso una parte de Turquía, Siria, de los territorios palestinos ocupados, ni hablar, la mitad de Arabia Saudí. Todos estos territorios, Irak, además, todos estos territorios son los que comprende ese aparente mapa del gran Israel bajo la máscara del judaísmo, pero que realmente representa al sionismo, y que eso fue presentado por el propio Netanyahu en la Organización de las Naciones Unidas. A ver, señores, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Atentos entonces a lo que dirá el sionismo, porque ahora el enviado de Estados Unidos visita territorios ocupados para reunirse con autoridades sionistas y luego alguna declaración en función de este supuesto plan de paz de Estados Unidos. Muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias, un gusto.
Venga,
gracias.
Ustedes, que estén muy bien, buenas tardes, hasta la próxima. Bueno, ya lo decíamos en medio del análisis, Estados Unidos vetó nada más y nada menos que otra resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre un alto del fuego en la Franja de Gaza. Y la votación del Consejo de Seguridad sobre esta resolución terminó con 14 votos a favor y uno en contra. Se pregunta, bueno, ¿por qué 14 si son solamente 5 integrantes del Consejo de Seguridad? Bueno, porque hay estados que son observadores, que esos sí son completamente removibles y van cambiando, van turnándose, dependiendo de quién tenga la presidencia del organismo. ¿Era esta un nuevo bloqueo por parte de Estados Unidos desde octubre de 2023, el quinto? Y es que Estados Unidos está utilizando el poder de veto para tratar de no dejar pasar, de bloquear cada resolución que busque el alto el fuego en genocidio en la Franja de Gaza en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras todo esto ocurre, pues los muertos siguen aumentando, lamentablemente. Israel sigue ejecutando asesinatos a diestra y siniestra, no solamente en Gaza, también en el Líbano y ahora en Siria. Hasta mañana.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.